Gálatas 2:20, hermanos. Un solo versículo. Dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Título de mensaje: ¿cuántos han dejado de vivir? ¿Cuántos han dejado de vivir? Señor, damos las gracias porque es bueno. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de escudriñarla, estudiarla, prepararla y predicarla, Señor, para edificación de la iglesia. Bendiga cada corazón, Señor. Quite de nosotros cualquier afán, cualquier pensamiento, Señor, que nos estorbe para que su palabra pueda hacer efecto en nuestras vidas, Señor. Y su palabra nunca va a regresar vacía, Padre. Obre en cada corazón. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han dejado de vivir? Dice la Escritura ahí: y ya no vivo yo. Pablo, hermanos, acaba de mencionar en este versículo la vida que ahora tengo. La vivo de acuerdo a lo que Dios desea para mí. Antes, Pablo, hermanos, que era Saulo, tenía su propia vida. Él era perseguidor de la iglesia, él era un fariseo, él era un religioso pensando que estaba haciendo las cosas bien, hermano. Pablo era un estudiado, hermanos, pero dice él: todo eso lo tengo por basura. Ahora yo ya no vivo, ahora vivo yo, vive Cristo en mí. Dice: un día yo me encontré al Señor Jesucristo ahí por el desierto y me dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese día yo rendí mi vida para Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero muchas veces nosotros, al igual que Saulo, hermanos, antes hacíamos lo que hacíamos, vivíamos para nosotros mismos, hermanos, hacíamos los deseos del corazón, lo que se nos antojaba, los afanes. Pero el día que Cristo nos alcanzó, nos encontró, deberíamos tener esta misma expresión, este mismo sentir que Pablo dice aquí: ya no vivo yo. La pregunta es: ¿cuántos han dejado de vivir? ¿Cuántos han dejado de vivir para ellos mismos? ¿Cuántos, hermanos, han dejado de vivir por la causa de Cristo? Todavía seguimos viviendo por el yo, por el yo, por el yo. Y lo último es Cristo. Ahora, hermanos, planeamos para mí, para mí, para mí. Y lo último es Cristo. Planeamos salidas, planeamos vacaciones, planeamos tantas cosas, hermanos. No pensando en Cristo, pensando en mí. ¿Sabe por qué? Porque no has dejado de vivir. Sigues viviendo tu misma vida, sigues planeando de acuerdo a lo que tú necesitas, a lo que tú sientes, a lo que tú quieres. Hermano, y Pablo dejó de pensar en sí mismo. Hermano, dice: todo lo que yo hice, eso ya es basura para mí. Ahora ya no vivo yo, dice. Ya no vive Saulo, ya no vive Saulo, ahora vive el nuevo Pablo. ¿Ha dejado de vivir el antiguo José? ¿O sigue viviendo el mismo José? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno deja de vivir. Todos mis deseos, todos mis prospectos, todas mis metas, hermano, quedan solamente para Dios. Ya no más lo mío. Ya yo he muerto para Cristo. Ahora he muerto para el mundo, perdón. Ahora yo vivo para Cristo. Mire, vaya rápido a Colosenses 3:3. ¿Qué dice ahí? Porque habéis muerto. Tus deseos están muertos, tus afanes están muertos, hermano. Tus perspectivas están muertas. Ahora, hermanos, tu vida y mi vida está escondida con Cristo. En Dios. ¿Cuántos hemos dejado de vivir? Pablo dejó de vivir. Pablo dejó de vivir. Hermano, él se entregó de una forma que él ya no pensaba para sí. Ya vivía para Cristo. Esta carne del viejo Saulo, dice él, yo ya lo dejo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿cuántos han dejado de vivir? Mire, ahí en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mire qué dice. Cuando uno deja de vivir, hermanos, uno vive una vida crucificada con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Vivir una vida crucificada es negarse uno mismo. ¿Qué es una vida crucificada? Mire lo que pasó el Señor Jesucristo. Mire, hermano, vaya a Marcos 15, por favor. Marcos 15, versículo 14. Dice, a Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vestieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Mire, hermano, se estaban burlando de él. Hermanos, se estaban burlando de él. Vivir una vida crucificada es, aunque la gente se burle de ti, mi hermano, sigue viviendo para Cristo. Pero no queremos crucificar esta carne, hermano. Somos cristianos light, cristianos sensibles. Que cuando se habla de ti, se burlan de ti. Ay, ay, ya no voy a servir porque se están burlando de mí. No, ya no vives tú, hermano. ¿Por qué? Porque vives una vida crucificada juntamente con Cristo. Mire, vaya rápido a Lucas 23. Lucas 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermano, una persona que ha dejado de vivir, mi hermano, no va a guardar rencor, no se va a querer vengar. Va a decir, Padre, perdónelos porque no saben lo que hacen. Pero hoy en día, mi hermano, te hacen, te dicen y te quieres vengar. ¿Sabes por qué? Porque vives para ti. Eres muy sensible. Una persona que está muerta no siente. ¿O si siente muerto? Pellízcale. Si grita que está vivo y sales corriendo, pero no, pellízcale a un muerto, abofetea a un muerto, hermano, métele un puñal, mi hermano. Ninguna palabra, está muerto, no hay sensibilidad. Nosotros estamos muertos, hermano. Hemos dejado de vivir ya para este cuerpo. Así que si yo estoy juntamente con Cristo crucificado, hermano, apuñáleme. ¿Sabe qué le voy a decir a Dios? Dios, perdona a mi hermano José porque no sabe lo que hace. ¿Dónde voy a escuchar eso de algunos de ustedes, hermanos? Pero es porque no has dejado de vivir, sigues viviendo para ti. Es que, pastor, duele, duele, pastor. A un muerto, hermano, no duele. Ya no vivo yo, estoy muerto. Mi vida está en Cristo. Eso es vivir una vida crucificada. ¡Ey, pastor! Es que no es fácil. Hermano, es un conflicto contigo mismo. Llegas a un grado que ya no siente las puñaladas. Porque ya no vivo yo, vive Cristo. Al que le están metiendo la puñalada no es a mí, es a Cristo. Padre, perdónalo. Tuvo un mal día y habló de mí. Perdónalo, Señor. No les tomes en cuenta ese pecado, Señor. No quiero que tú te encargues de él o de ella o de esta familia. No, Señor, no, perdónalos. No saben lo que hacen, Señor. No saben lo que hablan. No saben lo que dicen, Señor. Perdónalos. Pero si vivo yo, Señor, que les parta un rayo. ¿Sí o no, hermano? ¿Has querido desquitarte con alguien? Mire, Hechos 7:57. ¿Cuántos han dejado de vivir? Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, hablando de Esteban, y echándole fuera de la ciudad. Mira, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te apedrearon? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después se convirtió en Pablo, y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo estaban matando, hermano. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz y les dice: Señor, mándales un rayo que los parta. No, hermanos, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de haber dicho esto, dice, durmió, murió, hermano, un hombre que dejó de vivir para sí y vivía para Cristo, tanto que lo estaban apedreando, lo estaban matando, hermano. Y no eran piedritas, eran piedrotas, hermano. Yo imagino la escena de este hombre sangrado, desfigurado, hermano, masacrado ahí con las piedras. Y diciendo al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado a estos hombres. ¿Por qué, hermano? Porque Esteban no vivía para sí. Él había dejado de vivir para sí y vivía para Cristo. Y yo creo personalmente que desde ese día, Saulo, cuando le ponen la ropa de Esteban, y Saulo mirando la escena, le quedó tanto aquí en su corazón y en su mente, como un hombre estuvo dispuesto a dar su vida por la causa de un tal Cristo y decir todavía que no les tome en cuenta ese pecado. Por eso cuando a Saulo se le aparece el Señor, yo creo, hermano, que Esteban, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y todo lo que pasó Pablo, hermanos, fue para Cristo, pero a él, Esteban, no se le quitaba de aquí. Un joven Esteban estaba siendo apedreado. ¿Cuántas veces sufres por la causa del Evangelio? Te desprecian, te insultan, te recuerdan a tu mamá y te desanimas. Imagínate que seas apedreado, hermano. Nunca más te paras. Si por nada ya no te paras. Es que el problema es que no has dejado de vivir, hermano. Sigues viviendo tus mismos deseos, tus mismos afanes. Por eso, cualquier cosa, hermano, te va a desanimar. Deja de vivir, hermano, y vive para Cristo. Amén. ¿Cuántas veces has sufrido por tu propia familia? ¿Qué no dice la Biblia que los enemigos de tuyos serán los de tu misma casa? Quiere soltar la toalla. Hechos 8, versículo 1. Saulo acababa de mirar que Esteban acababa de morir. Y dice la Biblia ahí en el 8 que este hombre llamado Saulo se enojó, mire, hermanos. Tanto que se fue con más celo contra los... Mire, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aquí Saulo todavía estaba cegado, hermano. Todavía acababa de morir Esteban y siguió arremetiendo, arrastrando hombres y mujeres, entregándoles en la cárcel. Pero los que fueron, pero estos peros me encantan. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, metiéndose a sus casas, guardándose del miedo en las cuevas. No, hermanos, iban anunciando el evangelio, siendo perseguidos por un hombre llamado Saulo, siendo, mi hermano, arrastrados. Hermano, miraron la muerte de Esteban, esos hombres, mas sin embargo, miraban que Pablo los asolaba, mi hermano. Se esparcieron predicando el evangelio. ¿Dónde están, hermano, estos hombres? ¿Dónde están aquellas personas que han dejado de vivir por la causa de Cristo, hermano? Ahora, yo creo que si estos hombres vinieran a la iglesia hoy, entrando se desmayan, hermano. Se mueren, les da un paro cardíaco a mirar tanto, hermano y hermana, cobardes que somos nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de vivir. Sigo viviendo para mí mismo, mis deseos, hermano. Quiero sentirme bien, pastor, en la iglesia. No te sientas bien en la iglesia, hermano. Es que, pastor, cada enseñanza que usted da, me dijo alguien, me salgo molesto. Pues moléstate más, hermano. El día que no te molestes, dime para predicar más fuerte. Amén, hermano. Estos hombres fueron esparcidos e iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué triste de nosotros que no queremos crucificar. No queremos vivir una vida crucificada. Una vida crucificada no es una vida, hermano, de pasear y pasear y pasear, divertirse. Y no estoy en contra de eso, pero no es mi mente, no es mi meta, hermano, una vida crucificada. Va a haber dolor. De repente, hermano, te van a poner una corona de espinas. De repente te van a traicionar, hermano. Y tú vas a seguir adelante como el Señor cumplió el propósito, hermano, a la muerte de cruz. No dijo, padre, pues no, esto está muy duro, Señor. Esta bola de pecadores, ingratos, infelices, perversos. Yo no muero por ellos. Siguió. No diciendo nada cuando lo metían los puñetazos. Cuando se burlaban de él. Cuando lo escupieron. ¿Qué vida crucificada vivimos nosotros? Ay, pastor, ¿sabe cuál es mi vida crucificada? Que me pare temprano el domingo, pastor, es mi día de descanso y me hace levantar temprano. Qué ingratos somos, por no decir otra palabra. ¿Esa es tu vida crucificada, hermano? Sí, pastor. No. No, hermanos, y vemos ahí en el capítulo 9 la conversión de Saulo, hermano, cuando el Señor se le aparece y le dice claramente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí vemos la conversión de este hombre llamado Saulo. Hechos 9:15. ¿Qué tengo que hacer para dejar de vivir? Vive una vida crucificada. Hechos 9:15, sé un instrumento para Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tú y yo somos estos instrumentos, hermanos, escogidos por Dios. Estos instrumentos preciosos a la vista de Dios. Esos somos tú y yo, hermano. Hay un plan maravilloso para cada uno de nosotros de llevar el evangelio a toda criatura, hermano. ¿Pero sabes por qué no lo hacemos? Porque vives tú todavía. Ahí está la meta de todos, predicar en el nombre de Cristo. Versículo 16, no hay nada más valioso en todo el mundo que rescatar un alma del infierno, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esta es la vida cristiana, hermano, padecer por el nombre de Cristo. Si usted no padece, es porque vive usted para sí todavía. Pastor, a mí no me ha pasado nada. ¿Cuál padecimiento, pastor? Nada. Hermano, pues estás viviendo para ti. No has dejado de vivir para Cristo. Hermano, no será fácil. La vida cristiana no es fácil. A la gente que más le ayudas, más te traiciona, hermano. A la gente que más oras por ello, más te mete en la puñalada. ¿Esa es la vida cristiana, pastor? ¡Sí! Si alguien te dijo que es un color de rosa, te engañó, hermano. Vamos a padecer. Y el día que venga una persecución, agarrémonos, hermano. Dije, me incluí, agarrémonos. No dije agárrate. Porque a veces hablamos, pues, a ver, el pastor fue el primero que huyó. Pues digo, agarrémonos. Ay, pastor, es que yo padezco mucho, pastor. Bienvenido al club, hermano. Pero vas a aguantar, vas a seguir siempre y cuando ya no vivas tú. Pero no has dejado de vivir. No has dejado. Ay, Señor Jesús. Hechos 14, 19. Sí, vamos a padecer. Sí, vamos a sufrir. Pero ¿sabe qué? No estás solo, hermano. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dijo? Cristo. 14 y 19 de Hechos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado, mire que después de consentir la muerte de Esteban siendo apedreado, ahora él mismo estaba padeciendo eso. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. A Pablo lo apedrearon, hermano. Y leemos nada más, ok, no, lo apedrearon, casi lo daban como muerto, sangrando, y lo arrastraron como un perro ahí, hermano, vámonos fuera de la ciudad. No lo cargaron, lo arrastraron. ¿Usted y yo hemos vivido eso? No, hermano, no, ni mencionarlo, no, nada. Pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos lo tenían rodeado, pensaban que estaba muerto ya. Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé. Oh, él no planeó, estoy apedreado, casi me mataron, tengo que estar una semana en la cama. No, al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. ¿Y después de qué? ¿Qué fue hacer Pablo después de ser apedreado? Lo daban como muerto, lo arrastraron, se levantó y al siguiente día, ¿a qué fue? ¿A qué fue, hermano? A predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque Pablo no vivía ya. Porque si viviera para sí, no, pues espérese, hermano, no 40 días, pero una semana, por ejemplo, ay, compañeros acá, me imagino a Pablo predicando el Evangelio, hermano, bien golpeado, hinchado, me imagino hinchado y cortado. Póngase una persona que ha sido apedreada un día después, morado, tú, me imagino que iba así. Arrepiéntanse en el nombre de Cristo. Y predicando el Evangelio. Yo digo, Señor, ¿dónde estamos? Yo lo por mí, hermano. Ustedes no, yo no. Esto es para mí. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿Por qué no hacemos discípulos nosotros, mi hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hemos dejado de vivir. El mismo Dios que usó a Pablo, hermano, lo tenemos tú y yo. Pero hay un montón de chismes, de pleitos, de celos, cada quien mirando por lo suyo propio. ¿Cómo nos va a usar Dios, hermano? Híjole, hermano. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. Los discípulos se animaron. Dijeron, este hombre, mira, lo acaban de apedrear. Casi lo dejaban medio muerto. Mire cómo fue a predicar. Todo herido, todo golpeado. ¡Wow! No, hombre, no, esto está bueno, vamos a animarnos. No dijeron, no, está duro, así no. Se animaron. Se animaron. Exhortándoles que a que permaneciesen en la fe y diciéndoles. Ahí lo está exhortando todavía, mire. Ya me imagino que los discípulos se querían rajar como nosotros. Es necesario que a través, es necesario, hermanos, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario padecer mucha tribulación. ¿Cuál es tu tribulación? Ay, es que vine sin comer, pastor. ¿Sabes qué sorprendió a estos discípulos, hermano? ¿Sabe qué? Creo yo. Convicción propia mía, lo que yo entiendo de la palabra. ¿Sabe qué convenció a estos discípulos? Que Pablo no dijo, llévenme a un médico. 911, 911, 911. Siguiente día fue y predicó el Evangelio. Y eso impactó la vida de ellos. Vamos a seguir predicando el Evangelio. Pablo, estás mal, Pablo, mira, estás herido, Pablo. ¿Cómo vas a ir así? Voy a ir a predicar el Evangelio. Yo no entiendo por qué no agarran esos libros. No entiendo por qué no agarran esos libros, hermano. ¿Prefieres estar en el internet, en la televisión, en cualquier? ¡No agarran libros! Yo sé que eso es lo principal, la que te va a animar, pero no es malo leer literatura que te anime, mirando a esos hombres, a esas mujercitas ahí, mi hermano, que menciona esos libros de cómo dieron su vida por la causa de Cristo. Amén. Misioneros que dan su vida, ¿sabe por qué? Porque son instrumentos de Dios y dejaron de vivir. Mire, acabamos de... Yo me estoy tomando el atrevimiento de agarrar misioneros. Antes tenía una mesa directiva y por X razón, no sé por qué los dejé. Alguien me dijo, pastor, no me acuerdo quién me dijo, usted es el pastor, usted tome, pastor, usted va a hacer las cosas bien. Y bueno. Agarré a uno que está en Jordania, mexicano. Me dice, pastor, cada que le mande una carta, por favor, bórrelo, porque aquí está muy peligroso, borre mis... Un mexicano con su esposa y sus dos hijos. Lo van a mirar ahí después. ¿Qué hace hasta Jordania, hermano? Está peligroso. Ya platiqué con él por teléfono. Cuando acabé de hablar con él hace como un mes, empecé a llorar. Solo estaba en mi carro. Me estaba platicando las dificultades que ha pasado. Digo, Señor, qué miserables somos nosotros. Tenemos todo, Señor, tenemos casa, comida, trabajo, iglesia con carpeta, pantallas, nuestros hijos en las escuelas libres, Señor, salimos a predicar el Evangelio con libertad, Señor, y este hombre, mira, ya hasta cuánto distancia de su país está allá. Me puse a pensar, es que él dejó de vivir. ¡Ay, pobrecito pastor! Que se fue con su pobrecito de ti, que no estás haciendo nada, hermano. Esos hombres, cuando lleguemos a la gloria, mi hermano, nos va a dar vergüenza a nosotros de mirar las coronas que el Señor les va a dar, mi hermano. Y todo lo que nosotros hicimos aquí, bien corrompido, se echó a perder todo, vámonos, se quemó todo. Casa, carros, todo, ilusiones, todo se va a quemar, hermano. Hechos 20. Lea libros, hermano, especialmente de los que hablan de misioneros. Hechos 20, 22, mire, ahora aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Mire, hermano, Pablo dice, voy a ir a Jerusalén. Yo no sé qué me va a pasar, pero sé, estoy seguro que nada bueno me va a pasar allá. Hermano, vamos a Mountain View y ahí nos van a apedrear, hermano, nos van a apedrear, seguro. No, pues vaya usted, pastor. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan. ¿Qué le esperaban a Pablo? Prisiones y tribulaciones. Oiga, hermano, aquí entre nos, Pablo estaba loco, ¿verdad? Diga que sí, hermano, ya lo pensó. Pablo estaba loco, pero loco por Cristo. Esa locura, que mira, que no te digan, tú estás loco, tu hermano. No, loco, pero loco por Cristo, hermano. Oye, a este le gustaba la mala vida. Sabía que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y dijo, yo voy a ir. Pero espérate, Pablo, te van a esas tribulaciones. Pablo, no vayas. Si él fuera un miembro de acá de Roca de la Eternidad, le dijéramos, ¿verdad? No vayas, Pablito. Mira lo que te va a pasar, pobrecito de ti. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. ¿Saben qué? No me digan nada porque no le voy a hacer caso. Yo tengo un propósito en mi vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Quién de nosotros pudiera decir eso, hermano? Quizás la parte de arriba, sí, de ninguna cosa hago caso. Pero luego ni estimo preciosa mi vida. Pastor, este tesorito, pastor, ¿cómo? ¿Cómo? Pero de ninguna cosa hago caso. Nada me va a detener. Nada. ¿Hablan de ti, hermano? Nada. ¿Tienes problemas? Nada. ¿Tienes desprecios? Nada. Siga adelante. ¿Cuánta gente estará clamando, hermanos, en el infierno por familiares que sean salvos en la tierra? ¿Se acuerdan del rico? Padre Abraham, envía a mi casa, porque tengo 5 hermanos, si no me equivoco, para que les testifiquen y no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. Y nosotros vivimos para nosotros mismos. Ni estimo preciosa mi vida. ¿Sabe qué, hermano? Nuestra vida no es nuestra. Hemos sido comprados. Si fuéramos esclavos, en los tiempos de los esclavos, y aquí fueran puros esclavos, y yo fuera el de los billetes, el patrón, yo dije, este hombre, este se mira bueno para trabajar. ¿Cuánto? $1,000. $1,000. Tú eres mío. Tú eres mío. No lo voy a decir, hermano, lo voy a decir. José tendría que trabajar para mí las cosas que yo le pidiera que hiciera. ¿Por qué? Porque yo lo compré. Es mi esclavo. Yo lo compré. José, por favor, tráeme un agua. José, un café. Ay, como que está una voz por acá. Okay. José, una hamburguesa. Y aquí iba a decir, ay, no, tráigamelo. Y cuidadito que diga que no, porque así era. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Ahora los esclavos le tiran a la escopeta, los patos. No, hermano, tu vida es de Cristo. 21:10 de Hechos. Póngase contento, hermanos. Palabra de Dios. Estoy leyendo palabra de Dios. 21:10 de Hechos. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Versículo 12. Al oír esto, ¿quién? Los discípulos. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo, Pablo, por favor, Pablo, no subas, Pablo. Por favor, mira, el profeta Ágabo va a decir lo que te va a pasar. No subas, Pablito, por favor. Eso es rogar, hermano. Como tus hijos cuando dicen, ora, por favor, dar. No, ora, están rogando, hermano. Pablo, no subas. ¡Te va a ir mal, Pablo! Versículo 12. 13. Entonces Pablo respondió. Les tuvo que responder porque estaban llorando, estaban lloriqueando ahí. ¡Ay, Pablito, no subas, por favor! ¡Te amamos, mi hermano! ¡Mira, no te va a pasar! ¡Mira cómo te dejaron apedreado, muerto casi! ¡Mira, todavía tienes los moretos, tus moretones ahí! ¡Está hinchado tu cara todavía, Pablo! ¡No subas, por favor! Entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando? Así me imagino que les habló. ¡Y quebrantándome el corazón! No le dijo, ¿qué haces llorando? ¿No? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, mi hermano. ¿Por qué? Porque él ya no vivía para sí. Él había dejado de vivir, mi hermano. Pero ahí yo creo que se acordó de Esteban cuando estaba siendo apedreado, dispuesto a morir. Él también quería morir por la causa de Cristo. Dejen de llorar ya, de lloriquear. No solamente estoy dispuesto a ir y a ser maltratado, estoy dispuesto a dar mi propia vida por la causa de Cristo. Lea la Biblia para que te animes, hermano. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pues no pudimos. Está bien, Pablo. Que se haga la voluntad del Señor. Pero este hombre, hermanos, ya no vivía para sí. 23:10 de Hechos. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados. ¿Te imaginas cómo ya tenían a Pablo? Pateado, golpeado. Hermano, dice la palabra ahí que fuese despedazado. ¿Qué despedazar, hermano? ¿Por qué Pablo aguantó tanto? ¿Por qué Pablo estuvo dispuesto a dar su misma vida, hermano, por la causa de Cristo? ¿Por qué Pablo, hermanos, por qué aguantó todo esto? ¿Saben por qué? Porque él dejó de vivir para sí mismo. Él tenía enfocado la causa de Cristo. Es número uno en mi vida. 23:11 ahí mismo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ay, gloria a Dios. Pregunta, ¿el Señor sabía lo que le estaba pasando a Pablo? ¿No sabía? ¡Claro, hermano! Pero dice, se le apareció y le dijo, ¡ten ánimo! ¡Ánimo, mi Pablo! ¡Ánimo, mi Pablito! Pues como has testificado en mí, Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Sabes qué, Pablo? Te va a pasar lo que te va a pasar, pero ten ánimo, yo estoy contigo. Vas a ir a Roma a predicar el evangelio, no has acabado. Ay, Señor. Cada golpe, hermano, que le daban a Pablo, el Señor lo sentía. Cada pedrada que le daban a Pablo, al Señor se lo daban, el Señor lo sentía. Pero muchas veces nosotros no queremos. Pablo, ¿por qué no te enojaste? Pablo, ¿por qué no te rendiste? ¿Por qué dejaste que te hicieran lo que te hicieran? ¿Saben por qué? Porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. He dejado de vivir. Alguien me dijo hace poco, pastor, ¿por qué aguanta? Y veo que ahora ya no, como que no pasó nada. Yo no puedo decir lo que dijo Pablo, hermano, pero puedo presenciar, es que no tengo que actuar yo. Ya no vivo yo, le dije al hermano. Porque si vivo yo, hermano, yo también me sé vengar. Yo también sé hacer daño. Yo también puedo hablar y decir cosas que van a destruir a tal persona o a tal familia. Yo también lo puedo hablar. Pero ¿sabes qué, hermano? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, hermano. Entonces, eso no es nada. Y eso me dio causa a esta predicación. No es nada. Lea la vida de Pablo, hermano. No es nada lo que me está diciendo usted. Hermano, ¿usted cómo está? ¿Usted ha dejado de vivir? Si le afecta cualquier situación, usted sigue viviendo para usted. Porque nosotros no hemos vivido lo que este hombre vivió. Nada. Nada. Lo máximo que yo he pasado es que me sacaron un puñal. Fue todo. Y no me lo encajaron, nomás ahí de lejecitos. Todo. Y manguerazos de agua. Nos echaron agua. Nos mojaron. Todo. Me la han rayado, sí. Me han insultado, sí. Se han burlado, sí. Pero comparado a este hombre llamado Pablo, comparado a Esteban siendo apedreado y decirle al Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Nada, hermanos. Porque ya, ahora, ¿por qué seguimos? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, hermano, ya no vives tú. Es Cristo. Mi hermano, tú y yo estamos por la causa de Cristo. Es una sola causa y la causa es Cristo Jesús. No hay otra causa. Cristo Jesús. ¿Cuál es la causa? Predicar el evangelio de Cristo Jesús. Nada ni nadie te va a estorbar. No, no, no. Yo sigo adelante predicando, abriendo mis labios. No importa que no sea sábado, que no sea viernes. No, no. Cualquier día de la semana abro la boca para compartir a alguien la palabra de Dios. Porque hay una causa que es Cristo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos de aquí de la iglesia han dejado de vivir? ¿Cuántos, hermano? No queremos sacrificar nada, 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 hermano. ¿No quieres sacrificar tu sueño, tu tiempo, tu dinero, tus talentos? Nada por la causa de Cristo, nada. Nada. Si yo dijera un día, como les dije la semana pasada, vamos a ofrecer algo que tenga valor para el Señor, para juntar más dinero para un entre, para un edificio. Vamos, vamos. Un carro, tienes tres, vende uno y tráelo íntegro. No vayas a ser como estos amigos que quisieron ponerse listos. ¿Saben quién eran? ¿Ah? Ananías y Zafira. Que vendieron y extrajeron y ahí vamos. No, Dios sabe. Vendices un carro en 4,000, los 4,000 para las arcas de la iglesia. No tengo carro, pastor, pero tiene oro. Ya le miré a la hermana, hay 4 de oro. Pum, vámonos. Pero primero le pregunté, hermana, ¿son de oro? Me dice, sí, ok, eso va a ser para las arcas de la iglesia. ¡No sacrificamos! ¿Cuántos sacrificaron algo, algo fuerte, hermano? Algo fuerte. ¿Sabes por qué? Porque sigues viviendo tú. Ay, pastor, mi carrito, pastor. Ay, mis pulseras. Ay, mi anillo. Ay, mi collar. Ay, esto, ay, aquello. ¡Y Cristo! Esto no es para comprarle casa al pastor, hermano. No, no es para comprarle un carro al pastor, no. Olvídense de mí, no, no. Es para la causa de Cristo. ¿Lo hacemos? Es más, mire, ahí vendo un Audi. 102 mil millas nada más. Originales. Enllantado. Nada más el único problema es que es estándar. Ese carro es para los hombres. No, dije literalmente, no, no, para la mujer también, pero que sepan manejar estándar. Ahí está el Audi. ¿Quién más sigue? ¿Quién más? ¿Quién más dice? Yo, pastor, yo pongo mi troca, pastor. Yo pongo mis ¿cómo se llama esa hermana? Pulseras, mis pulseras de oro. ¿Quién es, hermano? Es que planeamos, como les digo. Mire, hermano, lo más mínimo es diezmar, ofrendar, congregarnos, ganar almas para Cristo, lo más mínimo, apoyar misión, lo más mínimo, culto racional de un cristiano. Ni eso hacemos. Ni eso, hermano. Pues estoy pensando el domingo, ¿quién irá el domingo a ganar almas? He hablado con los hermanos. Menos, yo creo. Es que planeamos, hermanos, si somos sinceros, planeamos para la satisfacción personal. Pero para la causa de Cristo. ¿Cuántos hemos dejado de vivir por la causa de Cristo? Señor, y Padre, damos las gracias porque es bueno con nosotros, Señor.